Bueno, la ministra de Educación y Cultura, la ingeniera María Simón, a quien, entre otras cosas, le damos la bienvenida a estas rondas de prensa de los lunes al mediodía, como ministra flamante. Adelante, ministra.
Gracias, gracias, buenos días a todos, ya amigos y conocidos. Nos parecía importante informar sobre un evento que se va a hacer en el fin de semana, es decir, empezando el domingo 30 y después lunes y martes, en Punta del Este, que es un foro de innovación de las Américas, el Foro de Innovación de las Américas 2008. Fue una iniciativa de este gobierno hacerlo aquí, la edición anterior había sido en Estados Unidos, y lo entendemos como realmente importante por las personas que vienen, que son de gran relevancia mundial, entre ellas, por nombrar una persona por todos conocida, Nicolás Negroponte, el del proyecto de una laptop por niño. En este país es un adulto por niño y por maestro, como debe ser, que va a ser abierto por el Presidente de la República y va a tener varias mesas sobre temas importantes que no voy a nombrar exhaustivamente porque son muchas, pero por ejemplo tecnologías de la información y la comunicación, mesa en la que personalmente voy a participar, energía, biocombustibles, biotecnologías, usos racionales de la energía, fármacos, y sobre todo el cómo promover la inversión que a su vez genera innovación. La inversión por inversión siempre es buena, pero hay también calidades de inversión, y a eso se va. Inversión que genera innovación y cuellos de botella para la innovación. Todos entendemos que este país está pasando por un buen momento económicamente, que tiene que aprovechar. Es muy importante saber administrar las bonanzas, porque las bonanzas mal administradas se pueden incubar las crisis. Es un buen momento para, sin abandonar la producción primaria, que es bien importante, y a la que además también hay que añadirle tecnología y mucha, empezar a incorporar otros productos con mayor conocimiento agregado, que generan más empleo y que dependen menos de los mercados, de los cambios climáticos y otros factores un poco más azarosos. En particular, ya hay algunas experiencias que muestran la posibilidad de hacer esto. Por ejemplo, la industria uruguaya del software, la naciente industria uruguaya de los contenidos, o a veces llamada también industrias culturales. Ustedes saben que se exporta, ustedes están muy cercanos a la profesión, saben que se exportan cortometrajes, publicidad, contenidos en general, que se han hecho buenas películas, buenos contenidos, y otras industrias de repente más duras en cierto sentido, como las de la electrónica, la mecánica liviana. El evento todo él se dirige a detectar cuellos de botella, detectar cuáles son los impedimentos y cuáles son los estímulos que hay que dar para lograr que la innovación se produzca. La innovación es un fenómeno complejo. Tiene que haber investigación, ciencia, investigación tecnológica, prototipos preindustriales, producción propiamente dicha, comercialización. De todo ese complejo sistema es que surge la innovación, y de todas las interconexiones que se producen entre esas etapas, que no son simplemente como etapas que se siguen una a la otra, sino más bien un sistema, yo lo comparo a veces a un ecosistema o un organismo vivo en que tienen que estar todas las partes para que realmente se produzca esa innovación, que es la adquisición de nuevas actividades, la adquisición de nuevas la adquisición de nuevas capacidades de hacer en el país, que dependen de que todo ese ecosistema exista y colabore entre sí, no que sean islas dispersas, sino que se produzcan los puentes. Y ahí el rol del Estado es importante. No todas las iniciativas son del Estado, ni mucho menos, pero el Estado puede favorecer la conexión entre esas islas, en que, si no se hace algo, muchas veces para el sector académico lo más importante es la producción científica, para el sector industrial lo más importante es lo que se vende, y falta un poco llenar un puente, llenar un vacío, en que la acción del Estado puede ser al menos iniciadora, precursora, para desbrozar un camino. De paso, esta semana es especialmente activa en este tema. Hay otro seminario que está organizado por UNESCO y la Universidad de la República, que va a ser en Montevideo, creo que en la sede de UNESCO, que es también sobre innovación, pero vista desde el lado de la innovación y la inclusión social, que tiene también destacados participantes y panelistas uruguayos y del extranjero. Algunos del extranjero justamente vienen a los dos eventos, aprovechando un poco la proximidad. Este segundo evento que nombro fue programado por UNESCO, tiene otro enfoque, tal vez más académico y más de la inclusión social, tal vez tenga menos visibilidad del punto de vista general, pero yo los estimulo a que se acerquen también, porque va a ser bien interesante. Tiene excelentes personas que tienen experiencia en la promoción de la innovación en países latinoamericanos y también en países europeos. Ahora es un poco lo que quería contar.
Bien, ¿alguna pregunta a la ministra?
¿Cuánto se está avanzando a nivel de Poder Ejecutivo en estructurar definitivamente el proyecto de ley de educación, que como todos sabemos ha generado algunas resistencias en ámbitos gremiales y docentes a nivel de la enseñanza?
Bueno, yo creo que se está avanzando bastante. Necesariamente, mi personal incorporación indicó una nueva visión, una nueva mirada, que no pretende ser presuntuosa. Hay gente que estuvo trabajando más de un año en el tema, pero siempre hay algo que aportar, y estamos también tratando de dialogar. Vamos a pasar por un diálogo intenso con miras a presentarle al presidente el anteproyecto durante el mes de abril y que después siga su curso parlamentario. Será necesario también hablar con gremios, con distintas organizaciones, por supuesto, y para empezar con las entidades ANEP y la Universidad de la República, y con los legisladores del partido de gobierno y también de la oposición.
¿Cuál fue su visión, su aporte a este proyecto?
Perdón. Sin micrófono no sale nada.
¿Y cuál fue su visión, su aporte, su mirada, como te dice, a este proyecto?
Fue otra vez una mirada comprensiva, una mirada comprensiva en el sentido de tratar de comprender todo, una mirada abarcativa, que trate sobre todo de que el sistema que se genere sea bien coordinado entre sí. Es decir, que no hayan vías estancas y callejones sin salida en el sistema educativo. Que si yo, por ejemplo, tomo una vía técnico-profesional y después quiero seguir hasta un doctorado, pueda. Siempre pueda, que haya siempre vías de tránsito dentro del sistema educativo con los cursos de complementación que sean necesarios. Que además de ser coordinado dentro de sí, sea coordinado con la cultura y con la ciencia y la investigación y la tecnología. No es bueno que la educación no incorpore la luz, la visión de la investigación. Cuando alguien está haciendo algo en el país, no es bueno que se le enseñe solo desde libros, sino que se le enseñe desde quien está haciendo esa cosa. Y también, por supuesto, la coordinación, estoy hablando como en círculos concéntricos cada vez más grandes, la coordinación del sistema en sí mismo, la coordinación con la cultura, con la ciencia, la tecnología, la innovación, y la coordinación con el proyecto de país, evidentemente. Un proyecto de país razonable va mucho más allá de un periodo de gobierno. Aunque el partido que está en el gobierno sepa que va a estar por 5 años seguro y que después se verá, tiene que tener un proyecto que en algunos aspectos llegue al entorno de 20 años, cosa así que es el ciclo normal de la educación en coordinación con el desarrollo del país. Es natural que se busque generar formaciones que el país necesite o vaya a necesitar, porque hay que mirar para el futuro, que se busque gente que pueda seguir transformando ese proyecto de país y que no se caiga, por ejemplo, en generar formaciones que el país no necesite o no generar formaciones que el país sí necesite. Por eso es muy importante buscar los complejos equilibrios, que siempre son complejos, entre la autonomía de la educación, que ya existe, la educación es autónoma, y también la coordinación con el proyecto nacional.
Ministra, ¿ya está el dinero de la partida que se había comprometido el gobierno en la anterior rendición de cuentas para la educación de 22 millones de dólares proveniente del recorte de inversión de los distintos ministerios? ¿Efectivamente ya está el dinero?
Pequeña aclaración, son 22 para ANEP y 12 más o menos para la universidad. Se está trabajando en eso, no es que estar está, porque el presidente dijo que la ley se cumple. Sí hay que disponer cómo se hacen las transferencias y de qué inversiones, que hay que aclarar que son todas inversiones que es doloroso reducir, que ninguna es porque sí, que son inversiones para el bien público. Pero el legislador entiende, y yo creo que es una mirada fácilmente comprensible, que la educación es la mejor inversión, es por lo menos una de las mejores inversiones que se pueden hacer. Seguimos trabajando, esperamos resolverlo ya en el próximo consejo, veremos si eso cuaja. Va a pasar también por una decisión política, no solo técnica, evidentemente. Hay que tener los números y discutir con los números a la vista.
Ministra, buen día. ¿Tuvo contacto con las autoridades de ANEP por el tema de las reivindicaciones de ADEMU?
Sí, sí.
¿Se llegó a algún acuerdo? Digo.
El acuerdo no puede ser entre nosotros y ANEP. Lo que sí, nosotros estamos apoyando a ANEP dentro del respeto absoluto de su autonomía e intentando hacer comprender, digamos, todo lo que se ha avanzado en este aspecto. Se ha avanzado a partir de una situación de mucha carencia, eso es lo que pasa, a partir de una situación muy mala en que, digamos, todo aumento parece poco, pero no olvidemos que de 2005 hasta ahora los salarios aumentaron más o menos un 50% en pesos, lo cual significa más o menos un 25% por encima del aumento de precio general, o de la inflación, como se la llama normalmente. Y que también se hizo avances importantes en materia edilicia, y que todavía falta mucho, pero se hizo avances en el tamaño de los grupos, que se redujo en forma importante, y eso facilita el trabajo del maestro, y sobre todo facilita las condiciones en que se aprende. Es decir, que hay toda una política coherente y consecuente en materia de priorizar la educación, y que no se acaba en esto. Existe el compromiso de llegar a una mayor dotación, y sería, vinculándome al anterior, sería una lástima que, habiendo puesto recursos y con la idea de poner más recursos, nos detengamos en conflictos sectoriales o no tengamos un ordenamiento normativo que evidentemente va a mejorar la situación existente. Estamos con una ley de emergencia, y esa ley de emergencia ya está empezando a durar más de 20 años.
Ministra, volviendo al tema de los 22 millones de dólares, ¿en cuánto tiempo se estima que efectivamente los distintos organismos de la enseñanza van a contar con ese dinero?
Bueno, ya le decía a tu colega, ojo, son 22 para ANEP y más 12 para la universidad, para que no, más o menos. Después el tipo de cambio cambió, sería más correcto si lo dijera en pesos, pero bueno, manejémonos en forma sencilla. Se estima que en el próximo Consejo de Ministros ya se aporten todos los datos y se pueda dirimir este asunto. Después, bueno, habrá que hacer efectivamente las transferencias. Yo enfaticé que es bueno que sea temprano para que después efectivamente se puedan ejecutar. Más datos no te puedo dar, pero hay sí la voluntad de hacerlo cuanto más temprano mejor.
Bien, ¿alguna otra pregunta? Bueno, muchas gracias, Ministro.